Abrimos ronda de noticias, el misterio de un científico nuclear iraní que acusa a la CIA de haberle secuestrado.
Un científico nuclear iraní, supuestamente secuestrado por la CIA hace un año, reapareció en la embajada de Pakistán en Washington pidiendo ser repatriado a su país. Sahram Amiri, de 32 años y que finalmente ya ha llegado a Teherán, desapareció en junio del 2009 durante un peregrinaje a la Meca. El científico, vinculado a la poderosa Guardia Revolucionaria, había trabajado en la Universidad Malek Astar, que la Unión Europea relacionó en 2008 con el programa nuclear iraní. Sin embargo, el diario conservador, The Washington Post, afirma que Estados Unidos pagó 5 millones de dólares a Amiri a cambio de informar a las autoridades estadounidenses sobre el programa nuclear de Irán. Según las fuentes citadas por el diario, Amiri no está obligado a devolver ese dinero, pero es posible que no pueda acceder a él tras romper su colaboración con la CIA y regresar súbitamente a Irán. La teoría del periódico es que pudo abandonar su colaboración con Estados Unidos por temor a que el gobierno iraní estuviera amenazando a su familia. Sin embargo, según las autoridades iraníes, Amiri fue secuestrado en Arabia Saudí por las autoridades de ese país y con la ayuda de los servicios de espionaje de Washington. Dicen además que Amiri fue trasladado ilegalmente desde Arabia Saudí a Estados Unidos por agentes de los servicios de inteligencia norteamericanos. Según la cadena oficial iraní Press Televisión, el científico fue liberado por Estados Unidos después de que sus servicios de inteligencia no lograran su colaboración en una campaña de propaganda contra el programa nuclear iraní. Por su parte, el propio Sahram Amiri dijo a su llegada a Irán que fue secuestrado y torturado. También dijo que las autoridades americanas le ofrecieron 10 millones de dólares por hacer una entrevista en la CNN donde debería contar lo que le dijera la CIA y 50 millones más por no regresar a Irán.
Israel prepara el terreno para matar por control remoto.
Se llama divisar y disparar. Las operadoras están sentadas ante un monitor de televisión desde el que pueden controlar la acción con un mando similar al de una consola. El objetivo, matar. El control remoto está manejado por mujeres jóvenes que sirven en el ejército israelí. Divisar y disparar, como lo llama el ejército israelí, puede parecer un videojuego, pero las figuras que aparecen en la pantalla son personas de carne y hueso, palestinos de Gaza, a los que se puede matar apretando el botón del mando. Unas mujeres militares, situadas muy lejos en una sala de operaciones, son responsables de hacer blanco y de disparar armas por control remoto instaladas en las torres vigía cada pocos metros a lo largo de la valla eléctrica que rodea Gaza. El sistema es uno de los últimos artefactos para matar a distancia desarrollado por la empresa israelí de armamentos Rafael, la antigua división de investigación del ejército israelí y ahora una empresa gubernamental independiente de este. Según Giora Katz, el vicepresidente de Rafael, el armamento de control remoto como divisar y disparar es el rostro del futuro. Espera que en una década, al menos una tercera parte de las máquinas que utiliza el ejército israelí para controlar tierra, mar y aire sean no tripuladas. El ejército israelí admite que el descenso en los niveles de reclutamiento y una población menos dispuesta a arriesgarse a morir en combate ha avivado la demanda de estos artefactos.
Terminamos ronda de noticias. El Tribunal Supremo de Colombia procesa a 9 exdiputados.
El tribunal reabre el caso de una masacre paramilitar cometida hace 22 años por considerarla un crimen de lesa humanidad. El hecho tuvo lugar el 11 de noviembre de 1988 en Segovia, el primer municipio en extracción de oro de Colombia, situado a unos 240 kilómetros de Medellín. Los paramilitares llegaron al ayuntamiento del pueblo y asesinaron a la alcaldesa y a muchos trabajadores. Luego recorrieron el pueblo en busca de personas que llevaban en una lista. Al pasar por un bar atestado de gente en aquella noche lluviosa, ametrallaron indiscriminadamente a quienes se encontraban dentro del local. Cuando salieron del pueblo, después de firmar su acción en varias pintadas, los paramilitares dejaron tras de sí 43 muertos y muertas y más de 50 heridos y heridas. Ni la policía de esta población de más de 20.000 habitantes, ni la guarnición del ejército por cuyas inmediaciones pasaron de ida y vuelta los asaltantes, parecieron darse cuenta. Las gentes de Segovia dieron por cierto que el crimen paramilitar había sido encargado por el viejo cacique de la zona, César Pérez García, que había perdido su influencia política ante el ascenso de la formación izquierdista Unión Patriótica, que ostentaba ya la alcaldía y la mayoría municipal. También asumían que era un escarmiento para una región progresivamente controlada por la izquierda, tras más de un siglo de dominio conservador. A César Pérez se le encausó brevemente como instigador de la masacre. Quedó libre sin cargos y llegó a ocupar la presidencia del Parlamento colombiano. Ahora la Corte Suprema de Justicia acaba de reabrir su caso y calificarlo como crimen de lesa humanidad, que no prescribe y que está pendiente de ser juzgado adecuadamente. La Corte Suprema determinó el pasado martes por la noche abrir investigaciones preliminares a Pérez y a otros 8 exparlamentarios para conocer si patrocinaron, conocieron o ejecutaron actos relacionados con la actividad de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, durante el tiempo en el que los congresistas recibieron apoyo de los jefes y comandantes paramilitares.